Adiós.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo carga contra los aranceles impuestos por Donald Trump. Esos aranceles de un 20% en el caso de los productos europeos. Para el líder del PP suponen un ataque a la industria y al campo español y tacha a Vox de falso patriota por avalar la ofensiva de Estados Unidos y le pide a Pedro Sánchez que reúna a las comunidades autónomas antes de tomar cualquier decisión. Maribel Sánchez.
Sí, Feijóo exige una respuesta de país a la guerra de Trump con la colaboración de las comunidades autónomas y el presidente del gobierno presentando en el Congreso su plan contra esos aranceles. Medidas que el líder del PP cree que deben pasar por la negociación con Estados Unidos o responder con la misma moneda, pero nunca convertir a China en nuestro socio estratégico, como cree que quiere hacer Pedro Sánchez. Todo, dice Feijóo, menos mirar hacia otro lado en clara referencia a la postura de Vox.
Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Salvo que se sirvan intereses diferentes de los intereses generales de la nación, a este tipo de decisiones unilaterales, solo cabe oponerse de forma clara y contundente.
Y es que la reacción de Santiago Abascal esta mañana a la escalada de aranceles ha sido la de arremeter contra la Unión Europea y los líderes políticos españoles, pero sin mencionar al que ha desatado esta guerra, al presidente de Estados Unidos.
Y el petróleo y las bolsas castigan este anuncio de Donald Trump. La Unión Europea se prepara para responder de manera conjunta a estos aranceles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, promete la unidad de los 27 ante estos aranceles, aunque deja abierta la puerta a negociar con Washington.
Siempre hemos estado dispuestos a negociar con Estados Unidos para despejar las barreras que quedan en el comercio transatlántico, pero al mismo tiempo estamos preparados para responder. Ya estamos finalizando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles al acero y ahora estamos preparando más contramedidas para proteger nuestros intereses y los de nuestras empresas si fallan las negociaciones.
Y este jueves entra en vigor la reforma de la ley de propiedad horizontal que afecta a los pisos turísticos y que otorga a las comunidades de propietarios decidir si permiten o no esta actividad en su edificio. Hasta ahora la jurisprudencia del Supremo establecía que los estatutos de las comunidades debían prohibirlo expresamente. ¿Pero qué ocurre en otros casos como el alquiler de habitaciones o de temporada? Patricia Rossetti.
Es una reforma que afecta solo a los pisos turísticos nuevos, no afecta a los que ya existen. Y esos pisos turísticos nuevos necesitarán el apoyo explícito de una mayoría de 3/5 de la comunidad, pero nada dice la reforma de otro tipo de alquileres que se popularizan cada vez más, como el alquiler de temporada o de habitaciones. Para impedirlos, en este momento se necesita la unanimidad de la comunidad de propietarios. Un vacío legal, dice a COPE el abogado Alejandro Fuentes Lojo, experto en derecho inmobiliario.
Pero que al final la comunidad tiene que prohibirlos, y como la ley no dice nada de eso, pues quedan en un vacío legal, en un limbo, hasta que el legislador se dé cuenta y tenga que volver a reformar la ley para englobar otras tipologías de alojamientos temporales.
Fiestas, trasiego de gente o uso abusivo de zonas comunes son las principales quejas de las comunidades.
Hoy pasará a disposición judicial en Murcia el hombre acusado de matar a la hija de 5 años de su expareja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Real Madrid y Barcelona se citan en la final de la Copa del Rey. Íñigo Jodra.
Se verán las caras en Sevilla con el título en juego después de que el Barcelona venciese anoche en el Metropolitano 0-1 al Atlético de Madrid con el tanto de Ferran Torres. Un global de 5-4 que permita a los de Flick estar en la final del próximo sábado 26 de abril. Además, en Fórmula 1 este fin de semana tenemos el Gran Premio de China. El circuito de Suzuka recibe la tercera prueba del Mundial y han hablado los españoles, Carlos Miguel.
Sobre todo quieren que las cosas mejoren porque Carlos Sainz ha estado analizando lo que le pasó en las últimas carreras y va a haber cambios en los reglajes de su Williams para volver a ser más rápido que su compañero de equipo, algo que hizo en pretemporada. Y respecto a Fernando Alonso, ha reconocido Aston Martin el problema en los frenos del asturiano, que eran diferentes a los de su compañero de equipo, que llevaba unos conductos que hicieron que se sobrecalentara, por lo tanto, error de la escudería. El asturiano cree que ha llegado el momento de empezar a puntuar. Le escuchamos.
Ojalá que esta tercera carrera ya sea la vez buena. En Australia tuvimos ese error y la gravilla un poco, y luego en China la verdad es que muy mala suerte en la primera vuelta tener que abandonar ya por problemas de frenos, así que esperemos, como digo, tener una mejor carrera. Es un circuito fantástico para todos los pilotos, muy bonito, los fans también aquí son increíbles, estar en Japón siempre es un motivo de alegría, ojalá lo podamos celebrar el domingo.
Hoy también prevé la Audiencia Provincial de Madrid dejar visto para sentencia el juicio a Carlo Ancelotti, y recordamos que la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de 1 millón de euros a Hacienda.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de nuevo con lluvia en la que las temperaturas máximas estarán en torno a los 15 grados y las mínimas sobre los 11. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la M50 en el entorno de Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, dirección A6. También en la entrada por la 4 en Pinto, por la 5 en Móstoles y en la M40 en el tramo de Vallecas a la A3. Además están transitables pero con precaución debido a la nieve, la M601 en el puerto de Navacerrada y la M604 en Cotos. En las calles de la capital hay tráfico intenso en la M30 desde Méndez Álvaro a O'Donnell y en el interior está cortado por un accidente el túnel de la avenida de Alfonso XII en sentido A2. Hay retenciones en el túnel de Atocha hacia Ciudad de Barcelona, en la cuesta de San Vicente y en el túnel de Cristo Rey hacia Cea Bermúdez y José Abascal. Hay problemas también en la avenida de la Memoria. Escuchas Herrera en COPE.
La Liga al rojo vivo.
¡Qué bonita locura!
El Barça sigue líder.
¡No ha terminado esto!
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
¡Esto va a empezar, Oli!
¡Sí, el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid! Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, respira. Adelántate en el Corte Inglés con el 20% en aire acondicionado Panasonic.
Con wifi y tecnología NanoX.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 12 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Todos los jueves hablamos de curiosidades de la historia. Lo hacemos con Ana Velasco. Hola, Ana.
Hola, Alberto Eduardo.
Oye. Claro, es que tengo dos nombres. Alberto y Eduardo. Un poco de telenovela.
Un poco.
Hispanoamericana, ¿verdad?
Un poco. Sobre todo raíces germánicas, que sabes. ¿Sí? Tienen origen germánico los dos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, significa protector de los bienes y, por otro lado, como un heredero de gran fortaleza.
¿De verdad?
Sí, sí, sí. ¿Tú te sientes identificado? Carlos también es germánico,
o sea,
¿eh?
O sea, que Alberto Eduardo es protector de los bienes y sí, el gran heredero.
Eso es.
No sé cómo me siento después.
Persona de fuerza, persona de valor.
Oye.
Siente bien, bien.
Ana, esto es tremendo. Hay un pueblo en India en el que los nombres son melodías.
¡Guau! ¿Qué dices?
Eso te lo sabes tú mejor que yo.
No, no, que me lo has contado tú, la curiosidad. Sí, es verdad, mira, es un pueblecito que se llama, está en el estado de Meghalaya y es un pueblo perdido, o sea, ahí en el culo de la India, que hasta 2000 no tenían electricidad y hasta 2013, fíjate, no había ninguna carretera. Y, a ver, la gente tiene un nombre de pila como tenemos nosotros, ¿eh? Pero lo que pasa es que también usan, entre ellos, melodías para comunicarse. Y el idioma esto, la tradición, la llaman, a ver, voy a intentarlo, ¿eh? Jingrai Laubei, que significa canción de la primera mujer del clan, porque es un nombre que ponen las mujeres, ¿sabes? Y es como un regalo que te hacen y ellos se comunican. Piensa un poco en el silbo este canario, pues no, un
vamos
poco
a hacer
en
como,
esa idea.
Como es de lo más curioso que vamos a comentar en algún momento de la sección, esto lo hago para que la gente se quede, vamos a escuchar cómo se nombran los unos a los otros.
Clickbait sonoro, perfecto.
Pero sigue contándome, sí, es muy curioso.
Sí, pues nada, es un pueblecito que se llama Kontong y ya te digo, está ahí perdido en los bosques, solamente tiene 700 habitantes y es una tradición única de este pueblo de la India, también se está perdiendo. Porque claro, la globalización, los nombres occidentales llegan. Pero el tema es muy importante porque, claro, la forma en la que nosotros nos llamamos o nos reconocemos como la identidad, pues es trascendental.
Porque los nombres, ¿de dónde vienen? Yo entiendo que los nombres nacen, pues, hombre, porque uno tiene que diferenciarse del otro, ¿no?
Sí, a ver, la antroponimia, que son los nombres de pila, la idea de cómo nos llamamos las personas entre nosotros, viene básicamente del arte de nombrar griego. O sea, el estudio este de los nombres como tal es muy antiguo. Y la idea también de que los nombres afectan a la personalidad del niño o de la persona que sea es súper importante. Porque tú piensa con esto de Alberto Eduardo, persona valerosa, de bien y todas estas cosas, ¿no? Claro, imagínate que te hubiesen puesto un nombre diferente o que te hubiesen puesto un nombre que en vez de reflejar virtudes reflejase todo lo contrario.
O sea, porque tú dices que el nombre afecta a la personalidad.
Hay una teoría que se llama el determinismo de los nombres, que la idea está en que, por ejemplo, han hecho estudios, esto no se sabe si es casualidad o si es una tendencia diferente, pero que posiblemente haya algunas condiciones que están reflejadas en nuestro nombre y que nosotros nos influyen aunque no seamos conscientes, que eso también se llama el efecto Pigmalión, que es pues esta idea de lo que tienen los demás de referencia, pues tú lo coges, ¿no? O la propia relación del lenguaje con la formación de nuestro cerebro. Por eso a los niños normalmente se les ponen nombres de personas o de virtudes o relacionados con la divinidad, porque se entiende que los nombres son protectores. Fíjate que en nuestra cultura occidental los nombres están muy vinculados con la historia, lógicamente. O sea, están vinculados con la religión, con las civilizaciones, con los diferentes imperios, pero también con la naturaleza.
Porque espérate, ¿los primeros nombres cuáles son?
A ver, los primeros nombres, por ejemplo, en el caso de los hebreos, se piensa que son nombres que ponía el padre o los padres cuando nacían los niños y que estaban relacionados con algunas características. Si pensamos y atendemos a la Biblia, el primer nombre de la historia sería el de Adán, que significa en hebreo tierra roja. ¿Por qué? Porque ha salido de la tierra. Y quizá también tuviese alguna relación con ser pelirrojo o con el color de la piel o con alguna de estas características. Entonces, muchos nombres se cree que el inicio era simplemente descripción, pues, de un lugar, de la pertenencia a una tribu, de la relación con los padres, de rasgos físicos de los niños. También tenemos que pensar que a veces antes en las civilizaciones más antiguas los nombres cambiaban con el tiempo, no son como el nuestro que te le asignan al nacimiento, sino que se daban.
O sea, que alguien nacía con un nombre y
claro,
moría con otro.
Por ejemplo, piensa en los indios estos de Norteamérica. Lo típico que todo el mundo piensa, caballo veloz, pluma ligera, corazón, ¿sabes? Esto es un poco fantasía, ¿no? Bueno, pues muchas veces eran atributos que los guerreros ganaban. O piensa en Roma. Oye, Escipión el africano. Escipión no se llamó siempre el africano, se llamó
claro,
así cuando recibió el título por sus conquistas. Que para nosotros esto quizás sea más un mote, ¿no? Que es algo que tú con tu personalidad o por algún motivo desarrollas con el tiempo. Pero antes en algunas civilizaciones se hacía. Pero lo normal, ya te digo, es que estén vinculados a la religión, a virtudes o a la protección. Y ha habido civilizaciones que tenía gente nombre falso para que nadie supiera cuál era su nombre de verdad y los demonios, las divinidades negativas, pues no pudiesen afectar a los niños.
Vale, vale. Uh-huh. Pero y por ejemplo, tú dices que los nombres también correspondían o respondían a características físicas o de la gente, ¿no?
Sí, por ejemplo, Calvin, que es un nombre que a todos nos suena, pues viene de ser calvo. O, por ejemplo, también ocupaciones, hay muchos nombres. George, que es un nombre muy habitual, viene de ser agricultor o de trabajar en el campo. También de circunstancias del nacimiento. Aquí tenemos a Sixto. Bueno, Sixto en Roma hubiese sido el hijo sexto. Quinto hubiese sido el hijo varón quinto.
Pero
claro.
Pedro, por ejemplo, significa roca.
Sí, hay nombres también que vienen de objetos o Edgar, por ejemplo, que también significa como lanza, también de lugares. Piensa en España, hay gente que se llama África por las colonias, Tánger, Bretaña, Lorena. Lorena viene del nombre de Lorena, la región francesa, Florencia, Venecia. Y a veces también puede ser por la hora de nacimiento o el día de nacimiento. La gente que se llama Natalia antes había nacido en Navidad o Noel en Francia, que es más habitual.
Ponme más ejemplos, porque me gusta. Esperanza, por ejemplo, está claro, ¿no? Que es de...
Claro, una virtud, por ejemplo, ¿no? Pero también tendríamos, pues, nombres de cargos. Augusto, que significa consagrado, que significa santo, que es el nombre del emperador. De virtudes, pues Clemente, que es típico, ¿no? Cuando el Papa Clemente se popularizó mucho el nombre. También piensa que si hay una persona famosa, pues muchas veces se extienden y se hacen más habituales. Igual nos suena Kofi Annan, por ejemplo, que era el diplomático este de Ghana que fue presidente, que estuvo al cargo de la ONU hace muchos años. Sí. Su nombre significa nacido el viernes. Entonces, los nombres realmente tienen mucha tradición. A veces también están vinculados con la naturaleza, pero pueden ser por muchos motivos.
Vale, uh-huh. ¿Cómo cuáles?
Bueno, pues como decíamos, por el tema este religioso, por el momento del nacimiento. Pero piensa que también hay una influencia muy importante cultural. Los nombres cuentan la historia. O sea, hay elementos súper importantes. En China tú sabes que lo normal es que la gente tenga primero el apellido y luego el nombre. Nosotros, al contrario, siempre tenemos el nombre y luego apellido. Y en el caso de los españoles tenemos apellido de la madre, apellido del padre y apellido de la madre, que en otras civilizaciones no se da.
¿Por qué en Reino Unido, por ejemplo, solo hay un apellido y en España tenemos dos?
Bueno, eso tiene que ver con las condiciones sociales y el condicionamiento social de la posición de la mujer en la sociedad. En la civilización española, la civilización hispana, se ha entendido que la madre es súper importante, que la madre, de hecho, da muchas cualidades. Piensa, por ejemplo, Velázquez. Velázquez no se apellida Velázquez, es Diego de Silva y Velázquez. Oh. Y en cambio, por ejemplo, en Andalucía había mucha costumbre de utilizar el nombre de la madre.
Vale, vale.
Pero, por ejemplo, piensa en los
significa
romanos.
¿Significa que los británicos uh-huh. no le dan importancia, uh-huh. no le han dado una importancia histórica a la mujer como se le ha dado en España?
Exactamente. De hecho, tú piensas que las mujeres en las culturas anglosajonas, cuando se casan, pierden el nombre de soltera. Y adoptan el marido, porque la idea es que ellas forman una nueva familia. Es un poco una visión que tenían de los nombres, por ejemplo, los romanos. Los romanos tenían tres nombres, ¿sabes? Piensa en Cayo, Julio, César. ¿Sabes? El primer nombre de los romanos era lo que se llamaba el praenomen, que en realidad eran un poco que se sorteaban, ¿eh? Porque había una lista como de 12 o de 18 que eran los más habituales y casi todo el mundo tenía los mismos nombres. Esto se daba cuando tenías 8 o 9 días, ¿eh? No te lo ponían al momento de nacer. Y los más habituales eran Agripa, Apio, Caeso, Décimo, Fausto, Cayo Julio César. Sí. Hostus, Lucio, Manio, Marco, Numerio, Octavio, Paolo, Publio, Quinto, Séptimo, que eran los del orden del nacimiento, Tiberio, Tito, Tulio. Esto, ya te digo, eran muy poquitos. En realidad se usaban como unos 12, aunque podía haber algunos más. Y luego había el nombre de la tribu, que era tan importante o mucho más que el nombre individual. Esto también habla de la sociedad, ¿no? De hasta qué punto lo importante es la familia a la que perteneces, no tú como individuo. Para nosotros el nombre de pila es súper importante, pero piensa que para los romanos lo importante era la familia a la que pertenecían. Por eso Julio César ni siquiera se le conoce como Cayo normalmente, aunque seguramente muchos le llamasen Cayo, porque lo importante era que era de la gens Julia, de la familia de los Julios.
Interesante.
Claro, y luego tenían un apodo personal que era el cognomen y que con el tiempo fue haciéndose más y más popular. Y de ahí viene lo de César, que nosotros ya decimos César y todo el mundo entiende Cayo Julio César, pero en Roma no lo hubiesen entendido así hasta mucho tiempo después de Julio César. Y fíjate, las mujeres en Roma no tenían tres nombres, porque el nombre este inicial que hemos dicho solamente se ponía a los varones cuando tenían 8 o 9 días, que ya habían pasado el periodo este de drama, ¿sabes? De a ver si sobrevives o no,
sí,
que era un tiempo muy duro para los los niños.
Vale.
Y estos eran ya apodos, y esto con el tiempo se fue extendiendo, pero las mujeres solamente tenían normalmente dos nombres. Por ejemplo, Livia Augusta, que le ponían además el nombre del marido, o le ponían el nombre del padre, Agripina, de hija de Agripa.
Ah, oye, pero y escúchame, vamos a ir evolucionando un poquito más el tiempo.
Sí.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el cristianismo y la extensión del imperio?
Claro, bueno, con el tiempo los nombres germánicos, por ejemplo, también los de los pueblos eslavos y los de los pueblos célticos van permeando pues toda la tradición romana de los nombres. Y de hecho, si piensas en nuestros... Mira, María Luisa, que la tenemos aquí. María Luisa, María es hebreo y Luisa es germánico. El tuyo, por ejemplo, es germánico. Tony, que está aquí también. Es romano.
Ni lo digas, hombre.
Pero
ya.
Con el cristianismo, con la extensión del cristianismo, llegan también muchos nombres que son hebreos o arameos, que tienen la doble influencia, y luego se pasan por el filtro de lo griego. El nombre que nosotros más habituados estamos es Jesús, pero en realidad Jesús se llamaría Joshua. Vale. Lo que pasa es que pasa por el filtro griego y nosotros hoy lo conocemos como Jesús.
Vale. Oye, la historia de Pepe tenía algo que ver con unas iniciales, ¿no? ¿Por qué a los José se le llaman Pepe?
Claro, porque ya hemos dicho que incluso a los romanos lo más habitual al final era que te conociesen por el apodo. En el caso de los José es pater putativo, y entonces de ahí viene lo de Pepe. He oído antes a Goyo, que quería oír de dónde venía su nombre. Sabes que Gregorio es griego, pero Goyo era que normalmente, así les llamaban también en la antigua Grecia, que era que normalmente reducían los nombres, porque en Grecia también había dos nombres normalmente, o tres nombres, que eran el que tenías de nacimiento, una combinación del de tu abuelo y luego el de tu padre y el lugar de nacimiento. Entonces, claro, imagínate, ¿sabes? Pero, hay que acortar.
Pero, y escucha, ¿Francisco viene de francés?
Sí, Francisco viene de francés. Son nombres que son ya de las invasiones bárbaras, si lo queremos llamar así, de la influencia de los pueblos del norte de Roma, y son muy importantes. Por ejemplo, también tenemos que pensar que es que en esto de los nombres hay mucha diferencia con lo que nosotros tenemos hoy culturalmente con lo que había en la época. Piensa en Alejandro. Alejandro, que nosotros identificamos la popularidad por Alejandro Magno, pero en realidad Alejandro es un término griego que viene de, significa victorioso, el que vence en la guerra, que también Alejandro Magno como conquistador le pega. ¿Has visto lo del determinismo este de los nombres, ¿eh?
Sí.
Pero era un apelativo de Hera, de la diosa Hera.
Vale, espera, vamos con ejemplos concretos porque tengo aquí varios. ¿Alfonso de dónde viene?
Oye, ¿en qué página estás? Que he puesto miles de nombres.
A ver, Alfonso significa noble y listo. Estamos ya por el final. Nombres de origen árabe. Isabel, por ejemplo, que Isabel viene del hebreo Elisheba. Alba viene del árabe Albaza, que significa amanecer. Zulema, que Zulema la verdad que no lo he escuchado tanto, significa paz. Rafael, que es de origen hebreo, los árabes influyeron mucho en el uso en España y lo popularizaron. Es que me resulta tan David, amado, querido, Salomón, paz también. Muchos significan paz, ¿eh?
Sí, muchos, porque muchos nombres son virtuosos. Y luego, fíjate, también tenemos que mencionar los de las personas dos espíritus. Que me dirás, ¿de qué me estás hablando? Vale, bueno, pues cuando los españoles llegaron a América, Cabeza de Vaca y otras personas que son de los primeros que llegan, se encuentran con que hay algunos de los indios que tienen dos espíritus, que son hombre y mujer. Porque una de las características más importantes de los nombres y común a todas las civilizaciones es que hay nombres de niño y nombres de niña. Claro, que esto parece muy obvio, pero no tiene por qué serlo, ¿sabes? Bueno, pues cuando llegan fundamentalmente a Centroamérica, México, a América del Norte también, se dan cuenta de que hay unos seres especiales que son hombres que se sienten y se visten y se comportan como mujeres, o mujeres que se comportan básicamente siendo guerreras.
Ajá.
Y que tienen nombres especiales y que son esto de lo que hoy se llama dos espíritus. En aquella época se llamaba sodomitas o con nombres menos bonitos que esto de dos espíritus.
Vale.
Pero llama mucho la atención porque es prácticamente único. En la India también lo hay, ¿eh? Fíjate. Y en la India además hay muchas tradiciones de los nombres que muchos sabes que tienen significados que sí que ellos conocen. O, por ejemplo, también en el tema este de los nombres de mujer y de los nombres de hombre, en China, que hay mucha diferencia, o en los pueblos germánicos, las mujeres siempre son nombres de bonito, de belleza, de bondad, y los hombres siempre son nombres de valor, de valentía, de lucha, de fuerza, que también pasan los nombres eslavos, por ejemplo.
Sí. Oye, hemos arrancado diciendo que hay un pueblo en India en el que los nombres son melodías, y estaría la gente diciendo, pero claro, ¿por qué no puedo escuchar yo esto ahora mismo? Porque es que le hemos hecho un pequeño clickbait radiofónico y se lo vamos a poner ahora, así suena.
Cucu, cucu, eh. Is that correct your name?
Cucu, 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 eh.
Hoy para llamar a comer a esta, la verdad que se pega uno mediodía, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ana Vela, oye, ¿y Ana?
Ana es hebreo también.
Ana es hebreo.
Claro, significa graciosa o que es afortunada por Dios.
Oye, pues mira.
Es bonito, ¿eh?
Las dos cosas.
A mí no me gusta, pero...
Ana Velasco, un besito.
Un besito, Alberto Eduardo.
Ah, una cosa.
Dime.
Antes de nada, por favor, que ha sacado un libro nuevo.
Sí. Se llama La moda española 1898-1936. Ojo ahora, que viene ballenas, apaches y cocaína en flor, que era lo que se tomaba en aquella
época. Vamos a hablar de cocaína en flor el lunes entonces o el jueves.
Cuando tú quieras.
Vale, pero tenemos que hacerle un monográfico a tu libro, ¿eh?
Sí.
Ana Velasco, gracias.
Un besito.
Avances científicos nos dejan sin palabras, desde curas que cambian vidas hasta tecnología que nunca imaginamos. Y Jorge Alcalde está listo para sorprendernos con lo último en ciencia. Atentos, que lo que viene es de otro nivel, Alberto.
Bueno, Carlos, es que hoy precisamente es lo último en ciencia. Jorge y yo hemos hablado en muchas secciones del problema energético que tiene el mundo, o de consumo energético. Necesitamos energía para funcionar. Lo que ocurre es que esa energía o daña nuestra atmósfera o no es suficiente. Sin dañar nuestra atmósfera, de tirar con todo para adelante. Pero sí hay algo que pasa dentro del Sol, que es el proceso de fusión nuclear, a través del cual se podría conseguir energía infinita. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros intentamos replicar ese proceso ahora mismo, seguramente consumamos más energía de la que nos devuelva, ¿no? Por eso es prácticamente imposible. Pero hay un avance tecnológico del que nos va a hablar Jorge Alcalde, que es un motor de fusión nuclear. Yo no sé cómo funciona, pero nos lo explicará enseguida, porque, oye, pinta bien. Y después abrimos el rincón de pensar, con mala mate. Nos preguntamos, pues oye, ¿cuáles son las cosas de las que más se arrepiente la gente cuando se va? Denme un momento que volvemos enseguida. Oye, Tony.
Dime.
Es que te lo dije el otro día, que por error cogí una de las cremitas que tiene mi madre en el lavabo, ¿no? Uh-huh. Y que dije, qué bien tengo yo la piel, ¿no? Tersa y
como ella.
Bueno, es que he acabado robando el botecito de Lico Cosmetics.
Claro. Y además te voy a decir una cosa, Alberto. Vamos a hablar, no nos vamos a arrepentir de nada de lo que vamos a decir, de ciencia también, porque vamos a hablar de Lico Cosmetic, que son expertos en ingeniería cosmética y, por supuesto, en belleza. Porque, a ver, arrugas en el surco nasogeniano, excepto los niños, vamos teniendo todos. Esas son las arruguitas de la comisura de los labios. Y encima, si hablas mucho, pues fíjate, Lico ha desarrollado Fil Rolón, el serum específico que la reduce hasta un 27% en solo 30 días de uso. Y es que Lico combina ingeniería cosmética y activos naturales como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel y así hidratan y rellenan desde el interior. Gracias a ese formato rolón, pues es que es facilísimo de aplicar. Confía en licocosmetics.com. Descubre toda su gama de tratamientos, que te va a encantar, que no te vas a arrepentir. Nada, nada, nada. Que te va a encantar, que es una maravilla.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo he venido para investigar la desaparición de tres muchachos y hacer algunas preguntas.
Gene Hackman.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Cualquiera que permita que esto ocurra y hace ver que no ha ocurrido nada es culpable.
Willem Dafoe.
Tan culpable como los fanáticos que apretaron el gatillo.
Art de Mississippi. Ganadora de un premio Oscar. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, y todos los jueves charlamos de ciencia con Jorge Alcalde, y cuando esta mañana me ha propuesto hablar de fusión, le he dicho, ahora otra vez, tío, si ya hemos hablado de fusión varias veces en el programa. Y dice, no, es que te has perdido un avance que creo que, bueno, puede cambiar la historia. No sé si es así. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. Estamos cerquita de poder dar esa noticia que llevamos mucho tiempo. Bueno, hay algunos que llevan décadas intentando dar, ¿no? Y es que por fin esa fuente de energía de la que hemos hablado alguna vez como algo hipotético, lejano, y que sería inagotable, que sería absolutamente segura y que podría cambiar el mundo de la industria y de la energía y de la comunicación, pues está un poco más cerca porque se ha presentado esta misma semana el primer, digamos, motor o reactor comercial, es decir, capaz de ser fabricado de una manera más o menos sencilla, que genera fusión nuclear. Es decir, que como tú muy bien has explicado antes en ese alarde de divulgación científica que me va a quitar el trabajo, pues es que hace exactamente lo que ocurre dentro del Sol, que imita a nuestro Sol a la hora de producir energía.
Ajá. Vale, eso es la fusión. Bueno, la fusión nuclear es precisamente ese proceso que hace que el Sol sea una fuente de energía inagotable en los próximos 5.000 millones de años. Pues yo creo que más es lo que va a durar más o menos el Sol, ¿no? Vale, pero y exactamente, porque yo tenía entendido que los procesos que llevábamos a cabo aquí en la Tierra requerían más energía de la que luego aportaban, ¿no?
Eso es. Fíjate, al final lo que pretende hacer la ciencia es generar exactamente lo mismo que ocurre en el Sol, pero a pequeña escala, para que sea rentable, para que podamos hacerlo. Vamos a viajar al Sol y allí, a unas temperaturas de 15 millones de grados, se produce un fenómeno que hace que el gas se convierta en algo que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Se llama plasma. Y ese nuevo estado de la materia, ese plasma, hace que los átomos que hay dentro de ellos circulen a gran velocidad y choquen entre ellos. Y algunos de ellos, cuando chocan, en concreto los de hidrógeno, se fusionan uno con otro, como si tuvieses dos bolitas de plastilina que al golpearlas a una gran velocidad se convierten en solo una bolita de plastilina. El problema es que cuando se fusionan, algo de esa plastilina, de esa materia, se pierde y se disgrega y emite gran cantidad de energía. Eso es lo que hace que el Sol ilumine como ilumine. Eso es lo que nos da la vida, la fusión de los núcleos atómicos de hidrógeno que luego se convierte en helio y que emite la energía del sol. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer en la Tierra? Bueno, en la Tierra hacemos lo contrario de momento, ¿no? Las centrales nucleares convencionales. Fisión. Que es la fisión, no la fusión. Es decir, tenemos un solo átomo y lo que hacemos es bombardearlo para convertirlo en varios átomos diferentes. Sí. Y en ese proceso también se genera energía. Así funcionan las centrales nucleares. Pero es un proceso complejo, peligroso y que hay que controlar. Sin embargo, si pudiésemos hacer lo contrario, es de dos átomos convertirlos en uno solo, tendríamos la imitación del Sol. El problema es que hasta ahora, para hacer eso, había que gastar muchísima más energía, claro, de la que se puede extraer. Fíjate, si el Sol está a 15 millones de grados, para hacer eso en la Tierra a pequeña escala, había que conseguir 150 millones de grados. Y eso de momento ha sido imposible de obtener, salvo en laboratorio y en muy poquita escala, hasta ahora, que este descubrimiento o este hallazgo en Massachusetts permite tener más esperanza de que se puedan hacer centrales.
¿Pero y por qué es más esperanzador? Cuéntame, porque esto me interesa mucho.
Mira, para conseguir que estos átomos impacten unos contra otros, se fusionen y el plasma que se genera esté confinado, no se desperdigue, hace falta una gran cantidad de energía magnética, de magnetismo, unos grandes imanes. Y para eso es lo que se han construido, es un donut, directamente es una forma de donut gigantesco, ajá, de centenares de metros, donde circulan a gran velocidad los átomos para que choquen unos contra otros.
Como el CERN, ¿no?
Algo parecido, pero confinado magnéticamente para que ese plasma permita generar esa fusión nuclear. Eso solamente hay uno en el mundo que funciona, que está en el sur de Francia, que se llama el ITER, que es súper caro y que de momento hasta el año 2040 no parece que va a empezar a emitir algo de energía. Y llevamos gastados cientos de miles de millones de euros en esa instalación. En Massachusetts lo que se ha conseguido es un donut de estos, que se llama Tomahawk, pero Tokamak, pero más pequeñito, más fácil de fabricar, con unas características que lo permiten hacerlo a escala y, por lo tanto, que permite soñar con que varias empresas se puedan unir y fabricarlo en un entorno seguro para hacer muchos de estos y conseguir en el futuro energía de fusión. Oye, es decir, ojo, lo mismo que se hizo con la energía nuclear en su momento, pero sí, ahora con esta energía de fusión.
Ojo, porque tú me apuntas al proyecto. Es que España tiene que decir en este proceso de la búsqueda de la fusión, ¿no? En varios. Tú me hablas del Smart. El otro día estuve hablando, leyendo yo sobre el proyecto Rodas, que es un, creo que no sé si lleva 10 millones de euros o una cosa así, que precisamente desarrolla los materiales y la tecnología que, bueno, necesita la industria de la fusión. Sí. ¿Cómo de avanzada está la investigación en España?
Bueno, pues están, tendremos que decir, peor de lo que debería estar, por desgracia. Estamos en algunos de los proyectos, por ejemplo en este ITER o en otros proyectos similares, que son un consorcio internacional en el que, por parte de la Unión Europea, España forma parte. Pero hay que decir que este proyecto ITER fue una pequeña decepción en su momento, porque estaba pensado para que se instalase en el norte de España. Y hubo algunos problemas geopolíticos, no vamos a entrar en los problemas, algunos conflictos entre Europa, entre España, situaciones un poco tensas en aquella época, que terminaron por decantar la balanza no al norte de España, sino al sur de Francia. El ITER podía haber sido una de las tecnologías o una de las instalaciones científicas que hubiesen impulsado a la comunidad científica española de manera exponencial. Pero al final no nos lo llevamos nosotros, participamos a través de la Unión Europea. Ahora te digo que casi afortunadamente, porque el ITER se ha dilatado mucho más de lo que se pensaba. Ahora este año, en el año 2025, ya teníamos que estar tú y yo hablando de noticias mucho más avanzadas sobre el ITER, porque eso es lo que se había prometido. Tendremos que esperar a 2040. Si me sigues manteniendo en esta sección de 2040, espero no tener que volverte a decir que en el 2060.
Y 2050, pero la pregunta que yo te hago, porque si hay muchos expertos que dicen, hombre, ya no sé si la escalabilidad y la comercialización de la fusión a nivel mundial, pero que en 2050 sí podríamos estar ya bastante avanzados. La pregunta que yo te hago, sea 2050, 60 o 70, ¿el ser humano dejará de tener problemas? Porque el principal problema que tenemos ahora mismo, o que muchos esgrimen, es el cambio climático y la afectación que tiene la atmósfera por el CO2 que nosotros lanzamos allí. ¿Eso será un problema del pasado?
Es posible. Fíjate que yo soy muy entusiasta con la ciencia. También es verdad que no quiero nunca dejarme llevar por los cantos de sirena de algunos, pero en este caso de la fusión nuclear, todos los científicos a los que consultan te dicen que podría ser la clave para tener definitivamente un tipo de energía inagotable, Porque si utilizamos, por ejemplo, el deuterio y el tritio, que son, bueno, pues son subproductos del hidrógeno. El hidrógeno en el mundo es lo más, en el cosmos, es lo más habitual, sí, que hay, ¿no? Sería inagotable, sería súper segura, mucho más segura que una central nuclear, y no contaminante, porque no emite ningún tipo de contaminación. De momento es cara, eso es verdad. Y para producir la energía necesaria para que esto funcione, hoy en día hay que contaminar. Pero en el futuro podríamos tener un mix energético en el que la fusión nuclear fuese la parte fundamental que nos permitiese posiblemente prescindir para siempre de los combustibles fósiles y de las emisiones de CO2, y que muchos países del mundo que ahora no tienen acceso a energía barata pudiesen tenerla. No estoy siendo ingenuo, simplemente estoy reproduciendo lo que la inmensa mayoría de los expertos a los que consultas te dicen, si al final esto de la fusión nuclear va para adelante. Lo que pasa es que todavía nos falta, como mínimo, hasta el 2050 para empezar a ver un poquito los ojitos a este bebé.
Bueno, suena prometedor. 2050, espero que estemos tú y yo por aquí todavía para,
venga,
contarlo.
Vamos a la guerra.
Un abrazo, Jorge.
Venga, nos vemos.
Bueno, cuando suenan... Estos son trompetas, ¿verdad, Eduardo? Sí, cuando suenan las trompetas y los tamborcillos es que llega el Rincón de Pensar con Mara Mate. Hola, Mar, ¿cómo estás?
Así soy yo, como un querubín que aparece con las trompetas.
Oye, ¿tú te arrepientes de cosas? ¿Te paras a arrepentirte o...?
No suelo yo ya ser persona de arrepentirme. Sí tengo grandes reflexiones sobre lo que no estoy haciendo bien en mi vida.
Ya, es que vamos a hablar sobre los arrepentimientos más frecuentes al final de la vida de la gente, ¿no?
Exactamente, esto no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice un estudio de la Universidad de Harvard, que ha hecho un estudio muy serio y muy longevo sobre el bienestar humano, y durante más de 80 años ha estado entrevistando a cientos y cientos, casi diría yo miles de personas. Uh-huh. La conclusión que ha llegado y a las preguntas y las respuestas de estas personas en el fin de su vida y en estos arrepentimientos son dos, y además son dos pasos muy sencillos y muy profundos. No haber pasado más tiempo con las personas que uno quiere. Y este me parece muy interesante. Haber trabajado demasiado.
No sé si le va a gustar a los jefes de la casa escuchar esto ahora mismo, pero estoy de acuerdo, lo primero.
Sí.
Y creo que es paradójico que todo el que lo haya escuchado ahora mismo haya dicho sí. Tiene,
sí,
sentido,
tiene sentido,
pero aún así, aunque sabemos que lo más importante es la familia, los amigos y el amor, vivimos corriendo a pesar de ello, apagamos los fuegos que podemos, acumulamos, sí, las horas extra, como si eso tira o tuviese algún sentido, ¿no?
A mí el padre de un amigo hace muchos años me dijo algo que me dejó pensando y que resuena todavía pasados los años. Me dijo algo así como, cuando nos estemos muriendo, no nos vamos a acordar tanto de esa reunión a la que no fuimos, pero sí de ese abrazo que no dimos en el momento adecuado. Y eso cada vez que tengo una reunión se me aparece en la frente como diciendo, esta reunión es tan importante como para... Pues hay veces que, como dices tú, Alberto, lo urgente tapa lo importante, ¿eh?
Bueno, es que de hecho, aunque sea... Es que hay otros estudios que dicen que la gente que más vive,
sí,
es la que tiene vínculos más fuertes y estables con la gente que tiene a su alrededor.
Lo has explicado muy bien, porque además esto no es filosofía, sino que es ciencia. Porque en el estudio que hemos hablado de la Universidad de Harvard, confirma que las personas con vínculos fuertes y estables no solamente viven más, sino que, lógico, enferman menos,
claro,
y reportan niveles muy altos de bienestar subjetivo. Es decir, se sienten bien, están, sí, bien. Y esto es muy interesante, porque cuando uno está bien, normalmente hace sentir bien al que tienes enfrente.
Totalmente.
Con lo cual deberíamos cuidarnos mucho y cuidar a los demás. Y he hablado con alguien muy interesante, se llama Alejandro Cencerrado, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, y aquí viene lo bueno, es experto en estadística y analista de Big Data del Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague.
Ah, el famoso Instituto de la Felicidad de Copenhague.
A mí me parece muy interesante, porque es verdad que pasamos un poco de lo filosófico o de esa parte subjetiva a los datos más concretos y más científicos. Bueno, pues hablando de estas fuentes de felicidad y de infelicidad, fíjate es el inconsciente que me iba a la infidelidad que
sí,
me causa infelicidad. Bueno, Alejandro nos contaba esto.
Las relaciones son, según nuestros estudios, la parte más importante de la satisfacción con la vida, de la felicidad. Y en el lado negativo, la soledad es el factor que más reduce la felicidad de la gente. El trabajo puede ser una fuente muy grande de satisfacción, sobre todo en la parte social, que te hace sentir reconocido y todo eso. Y luego puede ser también la peor parte de la vida de la gente. De hecho, hay un estudio muy curioso en Reino Unido. Se estimó pues, cuál era el momento del día en el que la gente hacía sentirse peor. Gente que en ese momento, cuando le preguntaban, tenía un problema de salud, y el segundo peor era el trabajo. Nos debería hacer reflexionar bastante como sociedad que el lugar en el que más tiempo pasamos despiertos sea en el que más infelices estamos.
¿Qué te vivimos? Parece? Pues mira, me parece que me surgía una pregunta mientras escuchaba a Alejandro, que todo lo que ha dicho es interesantísimo.
Sí.
Claro, vivimos, aunque sepamos que el tiempo es limitado, uh-huh. Vivimos pensando que el tiempo es ilimitado.
Totalmente, ¿eh? Sí, ¿no? El tempus fugit o el carpe diem, que mucha gente se tatúa, una vez que empiezas a verlo muchas veces, termina desapareciendo porque se nos olvida que somos finitos.
Pero es que es difícil, o sea, es difícil darse cuenta porque, claro, como tiene que llevar a los niños al colegio, ¿mm? Como tiene luego que recogerlos y tienes que comprar pan y en fin.
Es verdad, ¿eh? Y tienes que mirar las facturas, que por claro. Eso pasamos tanto tiempo en el trabajo y nos preocupan estas cosas porque hay que pagar facturas y entramos un poco en esa espiral. Pero los expertos nos recomiendan así como ejercicio. Yo creo que es importante de vez en cuando pararse y hacer una especie de pirámide y hacer una especie de jerarquía y saber qué va primero y qué va después. José Carlos Ruiz, que es filósofo, autor de Filosofía ante el desánimo, lo explica muy bien en este audio.
En un sistema capitalista como el nuestro, el hacer significa producir y, por lo tanto, evidenciar una idea de progreso que el sujeto ya ha interiorizado como si fuese la idea de progreso propio. Es decir, lo que yo hago es la idea de lo que yo soy, ¿no? Y ese reduccionismo del sujeto trae consecuencias terribles a la hora de configurar la identidad. Yo creo que lo importante es jerarquizar la vida. Estamos en una sociedad muy atomizada donde la actualidad se impone a la realidad. Nunca te da tiempo a jerarquizar, ¿no? A tener una lista ordenada donde tu atención se dirija de manera voluntaria hacia las cuestiones que consideras relevantes.
Me está haciendo pensar, ¿eh?
Pues fíjate que le estaba escuchando, ya lo había escuchado porque había estado hablando con él, pero ahora mismo que le acabo de escuchar me ha saltado una idea a la cabeza. A hoy he hecho la lista de la compra, ¿no? Que la pongo en el móvil y voy poniendo lo que se me va ocurriendo.
En el móvil, ¿eh?
Lo hago en el móvil porque la notita se me olvida siempre en casa. Entonces, bueno, pues es lo más práctico. Y he dicho, ¿por qué no me hago todos los días una lista paralela en la que ponga algo muy importante personal que tenga que hacer?
¿Cómo qué pondrías?
Por ejemplo, hoy sacar una hora para ir a ver a mi padre, que normalmente voy los viernes. Pues, ¿por qué no me saco hoy un ratito y me acerco a ver a mi padre? ¿Qué es más importante que tener una reunión o incluso que hacer la compra?
A mí me pasa eso con mi madre, que es vamos, el ser humano que más quiero en el mundo, además de otros tres que colindan, ¿eh? Porque si no, luego se me enfadan algunos, ¿no? Me dice mi padre, ¿pero yo qué? Sale por aquí por el cristal y dice, ¿yo qué? Y yo, no, pero bueno.
El amor se multiplica siempre, nunca se divide, ¿eh?
Que claro, en Madrid, fíjate, yo cuando bajo a Sevilla noto que tengo más tiempo para precisamente jerarquizar, pero en Madrid noto que voy mucho más rápido, pues uh-huh. No sé, pues porque a lo mejor como paso días seguidos en la semana en la que tengo que hacer muchas cosas, no encuentro tanto tiempo para ir a comer con mi madre, por ejemplo, que es una cosa que me gustaría hacer más. Me estaba reflexionando sobre eso cuando me estabas hablando.
Pues a lo mejor ese post-it mental nos lo tenemos que pegar todos los días, aunque sea con cosas más pequeñas, porque a mí, por ejemplo, se me olvida que tengo vecinos, que me gustan mucho, que a lo mejor hace falta que yo les vaya a comprar pan porque ellos son muy mayores. A lo mejor en ese post-it también lo tengo que poner, porque en este estudio de la felicidad se habla mucho de que hay que vivir en comunidad, que hay que salir un poco de la parte individual que tenemos.
Oye, ¿tú
tenemos
has hablado con Chusa Serra? Chusa estuvo aquí en el programa a las 11 un día, es tanatóloga, ella
fantástica.
Se dedica a acompañar a la gente que ha sufrido una pérdida y les ayuda en ese proceso psicológico. ¿Qué te ha contado?
Bueno, Chusa, que ha estado en los pies de la cama de mucha gente que ya se iba al otro plano, que decía adiós, nos habla del arrepentimiento.
Haber expresado los sentimientos o las emociones con más frecuencia, sin contenerse. También vivir una vida fiel a sus propios pensamientos y no tanto de acuerdo con aquello que los demás esperaban de mí, ¿no? El tener resueltos conflictos familiares. Esos son conflictos que pesan, que no nos dejan vivir con plenitud. Y también el haber trabajado menos horas, menos tiempo, y dejar más espacios para la familia, para los amigos, cosas que realmente te llenan la vida y que al final es lo que recuerdas.
Sí, totalmente.
Haber trabajado menos, ¿eh? Estamos lanzando un mensaje importante en el día de hoy.
Sí, y vamos a hablar con alguien que también ha pasado por este micrófono, que conocí en persona y que, uh-huh, y que me habría encantado abrazarle mucho más de lo que le abracé. Es José María Abad, él tiene creo que 90. Es el abuelo en TikTok, el abuelo de todos y de un tiempo a esta parte, ¿sabes? La verdad que nos alegras mucho cuando apareces por ahí por TikTok o Instagram. José María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, José María, qué bien que estés aquí con nosotros.
Oye, José María.
Sí, encantado, yo siempre encantado porque sois una cadena fabulosa y además sois amigos ya, como
por
de
supuesto,
la familia.
Por supuesto. Oye, José María, no sé si hay cosas de las que te arrepientes a esta altura de la vida, ¿no? Cuando miras atrás.
Pues mira, sí que hay cosas que me he arrepentido porque yo no traté muy bien a mis padres, porque yo me fui de la fábrica de los juguetes prodigiosos a París y durante 7, casi 8 años, pues solo le mandaba postales desde sitios distintos de Europa o desde París sobre todo, pero también de los viajes que yo hacía por Europa, en Berlín, por ejemplo, uh-huh, Estocolmo, Finlandia, Tallinn, bueno, de Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y era como las piedrecitas que dejaba Hansel y Gretel, uh-huh, para que me siguieran, pero en el fondo le faltaba amor a esas tarjetas postales. Yeah. Les faltaba, bueno, pues eso, que yo les llamara personalmente y me gastara un poco de dinero en hacer una llamada desde París a mis padres.
José María, si pudieras hablar con tu yo de los 40, 45 años, que es esa mitad de la vida, ¿qué consejo le darías?
Pues que se ocupen más de la familia, de los grandes amigos, de los hermanos, de la gente, de los vecinos, no sé, hay algo que te puedes luego arrepentir, pero ese arrepentimiento, no estoy arrepentido, pero no estoy dolido con claro. eso. No quiero decir que no me duele en el corazón haberlo hecho, pero sí estoy con un poco de morriña, con un poco de podía haberlo hecho mejor, ¿no?
Ya.
Siempre piensas que podías haberlo hecho mejor y efectivamente es así. Si rebobinaras otra vez tu vida, pues habría cosas que podrías cambiar fácilmente.
Y José María, una pregunta. Si pudieses volver a vivir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
Pues mira, la época de París me parece fabulosa, porque aprendí tanto de la gente de allí. Era, bueno, pues de los grandes escritores, porque yo conocí a Jean-Paul Sartre, conocí a Octavio Paz, conocí a Pizarnik.
José, bueno, José María.
Poeta.
Bueno, tienes un libro,
¿eh,
José María?
Sí, sí, ¿no? Sí, ya te digo, cuando vino aquí y nos lo estuvo contando, yo flipamos, no me dio tiempo a preguntarle por toda la etapa de París, porque es que ha vivido tantas cosas, que era tremendo.
Oye, y desde esa mirada que tienes, José María, ¿cuál es el secreto para llegar a los 90 años con esa actitud ante la vida?
Pues mira, yo creo que lo mejor es portarse bien con uno mismo también, cuidarse, comer lo que tienes que comer,
claro.
elegir los amigos que tienes que tener. Y yo he elegido pues miles y miles de nietos a los que les doy consejos.
Sí, señor, bueno, que se los das además en TikTok, en Instagram, que busquen José María Abad y allí te encontrarán. Amigo, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Tú sabes que esta es tu casa para lo que necesites, que me tiene que pegar el teléfono nada más y que estoy contigo.
Muy bien. Arrepentiros de lo que habéis hecho mal, pero no.
Uy.
Que no os duela. Que no.
Qué bien, me encanta esa frase. Claro que sí.
Un abrazo, José María.
Gracias. Gracias.
Bueno, que no nos arrepintamos de abrir el rincón de pensar, porque yo creo que esta es de las cosas más bonitas que hacemos en este programa. Que
ay,
es...
A mí me gusta mucho porque aprendo tanto con personas como José María, que me voy a casa diciendo, a ver si hoy lo hace bien, Mar.
Seguro que sí. Mar, un besito.
Un beso, Alberto.
Y ahora vuelvo hasta la una de la tarde a contarle cosas de actualidad. Yo no sé si usted es de la zona de Mallorca o si se habrá encontrado alguna noticia en relación con esto, pero por lo visto muchos, y cuando digo muchos, digo la mayoría de bazares chinos que hay en Mallorca, están liquidando todos sus productos, ya sea al 60, al 70% o directamente regalándolos. Y se están marchando de Mallorca. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Eso se lo cuento enseguida, además de otras cosas que tenemos que repasar. Esta mañana sabe que Sánchez se reúne con empresarios y estaremos en Moncloa y en otros sitios. Que ahora le cuento, denme un momento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo todo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.